viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 19 minutos para la una del mediodía. Esto es Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. En este día de hoy tenemos los cielos completamente cubiertos. Ya lo esperábamos y de cuando en cuando cae alguna llovizna, en principio fina, por nuestra comarca. No se descarta que siga cayendo alguna llovizna fina y que por la noche pues llueva, mañana llueva un poquito. En principio serían chubascos aislados. En un ratito hablamos del pronóstico meteorológico. Y las temperaturas se van a quedar más o menos como estamos, 15 grados ahora. Podemos alcanzar los 16, 17 en esta jornada de hoy, según Meteo Galicia. Tenemos muchos datos y muchos temas que tratar. Hablaremos, como no, de ese plan de empleo de la Diputación Provincial del que venimos hablando en los últimos días, que está recibiendo muchas críticas por parte del Partido Popular. Y hablaremos también con la representante de la Diputación, con Lara Méndez, de ese plan de empleo precisamente tan criticado. Hay que destacar que según las bases, según se han establecido las bases, son pocos los mariñanos que van a poder tener acceso al mismo. Además de hablar del plan de empleo de la Diputación, tenemos que tratar en este día de hoy varios asuntos de pleno de varios municipios, porque se van a celebrar plenos en varios municipios próximamente, como el de Logroñá, Ribadeo o también Cervo, y en ellos pues los alcaldes ya nos van dando unas pinceladas de cuáles son los temas que van a tener en cuenta. Por ejemplo, en el de Cervo se llevará una propuesta de amortización anticipada de una deuda de 330.000 euros. Eso se debatirá en el próximo pleno. En cuanto al pleno de Ribadeo, pues intentarán congelar todos los impuestos y tasas municipales, excepto una ordenanza que regula la utilización del suelo público por aprovechamiento especial para varios motivos. Y también hablaremos del pleno de Lourenza, del Plan General de Ordenación Municipal de Foz. Muchas críticas también, sobre todo del Bloque Nacionalista Gallego, que está realizando una serie de charlas informativas, está también pues informando a todos aquellos que se quieran pasar por su local del Bloque Nacionalista Gallego en Foz, y esas críticas suelen venir también rebatidas por el alcalde focense, Javier Castiñeira. Por ejemplo, en este día de hoy, Castiñeira indica que el sábado que viene, el 16 de noviembre, empiezan en San Acisclo y Santa Cilla las charlas del SHOM, que es el Plan General de Ordenación Municipal, que en este caso organiza el Ayuntamiento. Aquí está informando todo el mundo. No sabemos si a los vecinos les queda claro o no, pero informan todos. Desde Unifoz organizan charlas, desde el Bloque organizan charlas, desde el Ayuntamiento organizan charlas. Mientras a la gente le quede claro, pues es lo importante, al menos que no falte información por ninguna esquina del municipio. Y en este día de hoy hablaremos de Viveiro. El Partido Popular de denuncia deficiencias en la fuente de cova caída en Celeiro. Una vez más, intentan hacerse eco de las quejas que les van transmitiendo los vecinos y le piden al equipo de gobierno que solucione los problemas, porque hay muy poca cantidad de agua, mana muy poca agua, y esto provoca que se pasen un montón de tiempo intentando llenar sus botellas, sobre todo porque esa agua tiene mucha calidad y hay muchas personas que están acostumbradas a ir a recogerla ahí en sus botellas, bidones, etcétera. También hablaremos de Mondoñedo. El compromiso de la Xunta de Galicia con la ciudad episcopal se constata de nuevo, según destacan desde el Partido Popular, al iniciarse esta misma mañana las obras para la finalización de la pista cubierta del colegio del Álvaro Cunqueiro. Esta es una infraestructura de gran necesidad y muy demandada, tanto por el equipo directivo y docente como por las asociaciones de padres. Responde a un compromiso electoral que había asumido el Partido Popular y sobre el que logró alcanzar la inversión necesaria. Llevaban un momento paradas porque se tenían que llevar a cabo una serie de gestiones, tenía que emprenderlas también el Ayuntamiento, y ahora por fin se pueden llevar adelante esta misma. Mañana han comenzado las obras para terminar la pista cubierta del Colegio Álvaro Cunqueiro. 45 minutos pasan de las 12 del mediodía, o lo que es lo mismo, la 1 menos cuarto. Enseguida vamos con la información deportiva y después con el espacio informativo de la Diputación Provincial.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Voy a reír, voy a bailar.
Esta temporada cambia el look de tu hogar en Decoraciones Pura. En Foz y Burela tenemos para ti plates, sábanas de coralina, sábanas térmicas y de franela, fundas nórdicas, alfombras. Todo de las mejores marcas: Basols, Pablo Paniker, Desigual, Manterol, Antonio Pernas. En Decoraciones Pura tenemos todos los detalles, como cuadros, lámparas, vajillas y todos los complementos que harán de tu casa un lugar único. Aprovecha ahora y ven a la quincena de la cortina y la tapicería. Cuantas más estancias, mejor precio. Decoraciones Pura te espera en Foz y Burela. Quincena de las cortinas y tapizados. Es el momento de conocer la información deportiva, información de última hora, además relacionada con el fútbol sala, que nos trae Miguel Fuente.
Así es, acaba de finalizar el sorteo de Copa del Rey de fútbol sala, el Burela fútbol sala, que le toca viajar porque le ha tocado en sorteo el Levante Unión Deportiva, un compromiso que se va a jugar o el 10 o el 11 de diciembre. Y el resto de emparejamientos, destacamos el plato fuerte entre el Barcelona e Inter Movistar. El resto de la jornada: Segovia Jumilla, Ciervana Manacor, San Vicente Pozo, Cartagena Azcar, Moncada Zaragoza, Olnoya frente al Ríos de Navarra. Por lo tanto, hay que destacar el Burela, que va a jugar frente al Levante, equipo de segunda división, y por otra parte ese enfrentamiento entre los dos grandes, entre el Barcelona e Inter Movistar. Y los atletas de las escuelas deportivas Lorenzá triunfan en Vigo. Las categorías alevín masculino, así como las benjamín masculino femenino, han participado en Vigo en esa segunda liga escolar federada que organizó la Federación Gallega de Atletismo y que tendrá continuidad el día 30 de noviembre en Lugo. Esta es la primera vez que participa el club laurentino en una competición en la que cada prueba tiene que ser cubierta por dos atletas y uno de ellos no puede ir a más de dos pruebas. La clasificación, pues están entre los primeros puestos en benjamín femenino, tercer clasificado de 8 equipos, tienen 144 puntos, en alevín masculino también tercer clasificado con 142 puntos y en alevín femenino también en esa tercera plaza con 156 puntos, cuartos en benjamín masculino con 137 puntos. Y 8 clubes iniciarán este fin de semana la liga pre-benjamín de fútbol sala en la categoría de o en la Mariña. La competición está organizada por la Fundación Indecum y regida por la Federación Gallega de Fútbol Sala.
Cuarenta y ocho minutos pasan de las 12 del mediodía. Es el momento de conocer la actualidad de la Diputación Provincial de la mano de la vicepresidenta segunda, Lara Méndez, que ya está con nosotros al otro lado del hilo telefónico. Lara, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Presentaron ustedes otro día os presupuestos, os orzamentos para 2014. Falan dunha cantidad importante, pero que teñe pues un destino tamén moi importante, a xeración do emprego, a reducción da débeda, etcétera. Se que vamos por partes, no oído do emprego, presentaron ustedes un novo plan de empleo para este vindeiro ano, por certo que xa están a caer moitas críticas sobre ese plan de emprego. Falemos entón do destino dese diñeiro para o emprego, dese plan de emprego da Deputación.
Sí, bueno, estamos a falar de dúas cousas. Por un lado, o que está a suscitar críticas por parte do Partido Popular, incomprensibles por outra banda, porque o que se trata de facer pues unha línea no que se dé a oportunidade, se garanta a igualdade de oportunidades entre todos os concellos, que un pouco os motivos da elaboración das bases, garantir esa igualdade de oportunidades, que un plan de emprego que xa estaba consignado nos orzamentos deste ano con un fondo de 2 millóns de euros, e o que anunciaba o presidente é un futuro plan de emprego para o ano que ven, para 2014, de 5 millóns de euros, entendendo a situación tan difícil que estamos a atravesar, a situación tan complexa en canto a esos datos de paro que están a reflectir diariamente, que son demoledores, e que ademais que o estamos vivindo na Mariña de unha forma moi sensible agora mesmo, de unha forma moi especial, pois por eses despidos que se van a producir en Sargadelos, e creo que é o momento de invertir nas persoas, é o momento de invertir en emprego en estas datas nos que se están a elaborar os orzamentos. Hai que ter en conta que consignan partidas para que no ano 2014 se poidan paliar situacións como a que se están dando. Por eso, por un lado, vamos a poñer en marcha o plan de emprego deste ano, do 2013, dotado con 2 millóns de euros, e, claro, o ano que ven, habrá outro plan de emprego con 5 millóns de euros de dotación para combatir esta situación tan demoledora con estes datos de paro que estamos a ter e con esta situación que estamos a vivir no día a día.
Dentro do traballo que teñen vostedes nos orzamentos da Deputación para o vindeiro ano que teñen plantexado facer, pretenden reducir a débeda ata cero no ano 2016, é iso posible?
posible, así nos reflicten os datos. Non en vano, xa temos comentado en máis dunha ocasión que, según os datos do Ministerio, somos a Administración Provincial que menos debe la ten de Galicia e a quinta de toda España. E o que se vai a pretender é seguir en esa línea de reducción de débeda para que o endebedamento no ano 2016 chegue a cero, é dicir, endebedamento cero, seguindo pues esa progresión e seguindo pues con esas cifras de ajuste que se están a tener en conta, sin deixar de invertir en aquelas líneas prioritarias como los servicios sociales, que creemos que son fundamentales, porque decía antes, os reitero ahora, é o momento de invertir nas persoas, ao mellor facer outro tipo menos inversión en outro tipo de infraestructuras ou en outro tipo de necesidades tamén, pero que é cuestión de priorizar, é momento de invertir en persoas. Por eso tamén hai que ir cumplir coas normativas, coas legislación vixente e ir intentar esa reducción de débeda, que xa digo, na Diputación será en 2016 de deuda cero.
Xa que estaba usted a falar de servizos sociais, canto teñen pensado destinar a esa partida?
Pues para o ano que ven, a previsión é que nos orzamentos se contemple unha partida de 2,2 millóns de euros orientado pues, a servicios sociales. Outro pilar que creo que non se debe abandonar, todo o contrario, que hai que reforzar máximo, ademais, tendo en conta que a Diputación Provincial se ve obligada, sin ter maior consignación presupuestaria, pero se ve obligada a asumir, admitir pues, unha serie de competencias que antes non tiña e que por deixadez de funcións da Xunta de Galicia, que a que ten as competencias, ten que asumir sin dotala presupuestariamente, porque claro, que asumir responsabilidades e asumir competencias, eso implica un gasto presupuestario que habría que quitar de outro sitio para atender a estes fines de servicios sociales tan necesarios en este momento, porque non podemos obviar as condicións que temos na nosa comarca, na nosa provincia, que somos concellos envellecidos, que somos concellos que cada vez hai máis persoas con dependencia, máis persoas que necesitan pues, unha prestación social, máis dadas as situacións económicas que estamos a vivir, que cada vez hai máis xente que a mellor non pode pues, ter outro tipo de prestacións e tense que acoller pues, as prestacións públicas, e que hai que destinar pues, para servicios sociales. E a Diputación en esta partida pues, adotará de 2,2 millóns de euros para atender estes servicios.
Xa que falamos de diñeiro, falemos da partida, da economía que vai manexar o Consorcio de Bombeiros para o vindeiro ano, porque tamén estas últimas horas enterámonos dese diñeiro que van tener para xestionar os parques de bombeiros de toda a nosa provincia. Con canto diñeiro van contar?
Pues con máis de 5 millóns de euros. Antes celebrábamos o pleno do Consorcio de Bombeiros, como decía, estamos en esta época de final do ano no que estamos a aprobar os orzamentos do vindeiro ano e que se contempla pues, para o Consorcio de Parques de Bombeiros unha financiación de máis de 5 millóns de euros asumida pola Xunta, asumida pola Diputación Provincial. E recordar que isto non ten ningún coste para os concellos que disfrutan deste servicio e que, como decimos sempre, esperemos que se faiga pues esa labor con menos incidencias posibles, que teña un servicio que esteña aí para cando se necesite, pero que se utilice as menos veces posible, porque eso significa que non habrá ningún incidente. Dentro de esa partida se incrementa un 400.000 euros en investimentos para dotar de maior equipación os parques de bombeiros de toda a provincia e intentar dar a máxima cobertura cos mellores equipos, coa mellor equipación e con mellor persoal do que xa dispoñen os parques de bombeiros. Entonces, en ese pleno aprobábamos pues, estes orzamentos para levar a cabo este servicio que estamos demandando tantísimo tempo e que hoxe é unha realidade.
Rematemos, Lara, falando dun asunto que está en plena vixencia nestes momentos, o tema de Sargadelos. Vostede vai estar presente nunha xuntanza esta mesma tarde cos traballadores. Que lles quere transmitir?
Pues o apoio, por un lado, pues, da Diputación Provincial, o apoio, como tamén me estarán compañeros de partido, o apoio do Partido Socialista ao Comité de Empresa e a toda esa xente que está en esa situación de posible despido, pues intentar pues, a todos arrimar o hombro e intentar loitar para que esos despidos sean os menos posibles, intentar pues, xunto co Comité de Empresa, que un pouco é a línea que están a seguir, que esgotar calquera outra vía, como pode ser pues, a de prejubilacións, como pode ser a de esgotar o paro que teñen todavía, como pode ser de seguir con reducción, con un ere de reducción de jornada, e intentar evitar os despidos, porque isto evidentemente tería unha consecuencia moi negativa a nivel económico en toda a Mariña, especialmente nos concellos de Cero e de Burela, pero en toda a Mariña, non podemos obviar que en moitos casos pues, ese ingreso que se percibe por ese traballo sustento la economía familiar, que evidentemente esto puede tener consecuencias muy negativas a nivel individual, pero a nivel también de impacto social en una economía pues local, que puede verse pues gravemente perjudicada, con lo cual queremos transmitir eso, escoitalos para ver en qué podemos colaborar y presentar algún tipo de iniciativas, como ya anunciaron pues los compañeros que se presentarán no Parlamento, les daremos a conocer pues más concretamente ya a lo largo da tarde, y pedir también después explicaciones a Xunta de Galicia qué pasó con ese millón de euros que se invirtió. Es decir, ese plan de viabilidad que se iba a realizar, ¿se realizó, sí o no? En primer lugar, si se realizó, ¿por qué no fue efectivo? ¿Qué falló ahí? Porque hay que dar cuenta también de los cartos públicos, que era necesario hacer esa inversión, sí, pero también es necesario rendir cuentas de las inversiones que se hacen con fondos públicos. Entonces le pediremos a Xunta de Galicia que nos explique qué es lo que aconteceu con esa inversión de 100 millones de euros, y por qué no funcionó ese plan de viabilidad, de qué es lo que falló, que se dé contas. Entonces, bueno, pues un poco esa es la finalidad de esa sentencia que tenemos hoy, los diputados provinciales, diputado autonómico, los secretarios general do PSGA, PSOE provincial, escoitar sobre todo pues o comité de empresa, bueno, en definitiva servir este instrumento, que o que as administracións debemos ser pues instrumentos para dar mellores servicios e para facilitar pues a labor das cidadáns.
Ahí queda con Santón, una xuntanza 6:30 da tarde. Lara Méndez, vicepresidenta segunda da Deputación, gracias por estar hoxe con nós e boa tarde.
Gracias a vos, ten un saúdo.
Lugo de norte a sur.
Ribadeo Catedral do Mar. Durante estes vindeiros meses serán moitas as accións formativas, de promoción, creación de rutas turísticas e moito máis no que estaremos a traballar. Pero sobre todo, este proxecto pretende crear unha rede na que te poidas integrar se queres mellorar Ribadeo. Tanto sexas do mundo do mar como do turismo, só tes que dirixirte á Oficina de Turismo Municipal en turismo@ribadeo.org ou no 982-128-689. É unha iniciativa do Concello de Ribadeo co apoio do Grupo de Acción Costeira, a Xunta de Galicia e a Unión Europea. En Ribadeo, para comer muy, muy bien, Olar de Manolo. Tenemos una amplia variedad de raciones, pescados y mariscos, y especialmente la cocina de nuestra parrilla, en la que elaboramos buey, ternera gallega, churrasco de cerdo, chorizos, criollos. Olar de Manolo le ofrece además un amplio y variado menú del día. Olar de Manolo, en la calle Hermanos Moreno Ulloa, 8, Ribadeo.
¿Está cansado de oír malas noticias?
¿Está harto de apretarse el cinturón? ¿Aburrido de derramas en su comunidad de vecinos?
Cambia el chip para algo positivo.
Ascensores Lika le ofrece calidad y garantía en el mantenimiento de ascensores multimarca. Reformas, modernizaciones e instalación de todo tipo de ascensores.
Pida presupuesto sin compromiso. 902-1482-82. Y luego compare y decida.
El mejor precio. El cambio más favorable para las comunidades de propietarios. Para su ascensor. Ascensores Lika.
Teléfono 902-14-82-82.
Seguimos 5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Esto es Costa Viva. Estamos contando la actualidad de la jornada en la comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Vamos enseguida con el pronóstico meteorológico y con todas esas noticias del día. En el marco incomparable del pueblo de Rinlo, restaurante a Mirandilla. Los mejores pescados y mariscos de la zona, las carnes más tiernas y jugosas. Todos los fines de semana, menús especiales. Restaurante a Mirandilla, teléfono 982-12-3100. Restaurante a Mirandilla, en Rinlo, Ribadeo, abierto de martes a domingo. Vamos primero con el pronóstico meteorológico para las próximas horas y después nos vamos dirigiendo pues a todas esas noticias que, como decimos, están muy centradas en esta jornada de hoy en los plenos que se van a celebrar próximamente en nuestra comarca. Vamos con ello. Meteo Galicia nos dice que a lo largo de la jornada de hoy vamos a seguir con las nubes como compañía principal, y en principio la temperatura máxima que contaban para hoy era de 15 grados, estamos en los 15 y medio. Para mañana, jueves 14 de noviembre, más de lo mismo, muchas nubes, alguna que otra lluvia por la tarde. En principio se esperan chubascos para la tarde de mañana y el viento débil a lo largo de todo el día. Será débil del nordeste durante el día y débil del norte por la noche. Las temperaturas siguen bajando un poquito. También hay que destacar que nos vamos aproximando poco a poco al invierno. La temperatura mínima para mañana 11 grados y la máxima 15. Y de cara al viernes todo empeora mucho más, porque el viernes en principio parece que va a ser un día lluvioso a lo largo de toda la jornada. Por lo pronto, mañana lluvias por la tarde, según ese pronóstico de Meteo Galicia. Vamos hablando de todos esos temas que marcan la actualidad. Vamos a empezar por las obras en Mondoñedo, porque la Xunta de Galicia ha conseguido una partida económica que necesitaban para terminar una obra muy demandada. Demandada por la comunidad educativa, por los profesores, demandada también por los padres y demandada y necesitada por el Partido Popular. En este día de hoy, la responsable del Partido Popular en el Ayuntamiento de Mondoñedo, Elena Candia, señala que gracias al compromiso de la Xunta de Galicia, en esta misma mañana se han empezado las obras para terminar la pista cubierta del colegio Álvaro Cunqueiro. Era una gran necesidad, se hizo un esfuerzo económico y pues se van a ver beneficiados 206 alumnos con esa infraestructura que ya estará pues finalizada en breve y permitirá que se puedan practicar en ella las actividades escolares. Vamos a escuchar las declaraciones de Elena Candia.
Dende o Grupo Municipal do Partido Popular de Mondoñedo informamos de que na mañá de hoxe comenzaron as obras para rematar a pista cuberta no Colexio Álvaro Cunqueiro Mora. Sen dúbida, era unha infraestructura demandada pola comunidade educativa, pola Asociación de Padres do Colexio de Mondoñedo e tamén, por suposto, polo Grupo Municipal do Partido Popular, en donde, concretamente, dous compañeiros concelleiros son tamén membros do equipo docente do CEIP Álvaro Cunqueiro. Valoramos o esforzo económico que fai a Consellería de Educación. Esperamos que na maior brevidade os nenos e nenas do noso colexio poidan disfrutar dunha infraestructura, insisto, demandada e que requería unha última inversión, dado que a estructura da cuberta xa estaba feita, pero por problemas de cimentación o proxecto inicial non poidera ser rematado e agora esperamos que en breve estea a funcionar.
Les faltaba un poquito de inversión, ahora ya lo han conseguido, se han puesto esta misma mañana manos a la obra para llevar a cabo esas actuaciones y en breve los chavales, los 206 alumnos, podrán disfrutar de esa nueva pista cubierta gracias al esfuerzo, como decimos, de la Xunta. Además, la responsable del Partido Popular hablaba del compromiso, buena disposición e implicación del gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Seguimos hablando en materia educativa. Esta misma mañana se han presentado en Ribadeo las jornadas de formación profesional que se van a celebrar durante el fin de semana. En la presentación ha estado el responsable de APAGA. APAGA es la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia y el fin de semana se acogerá aquí, en la localidad de Ribadeo, la primera reunión de sistemas de formación profesional. Quieren que esto se convierta en un punto de encuentro anual para hablar de la formación profesional y además, dado el interés que tiene el gobierno en esta modalidad, ellos también se van a centrar en el funcionamiento de la FP dual, tanto en Alemania como en España. Vamos a escuchar a Álvaro Doural, que es el presidente de la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia.
Nuestra idea es que esto sea un punto de encuentro anual, es que el tema a tratar sea siempre los sistemas de formación profesional. Este año, como non podía ser menos, dado a trascendencia que está tendo neste momento, por a forza que, digamos, está impulsando o gobierno estatal, vamos a falar, a tratar nesta xuntanza, nesta primeira xuntanza, da formación dual, non? Formación dual que, bueno, ten, digamos, o seu, digamos, o lugar de máis implantación que en Alemania, inda que hai outros países como o caso de Francia, o caso de Suiza, que ten tamén implantado este sistema en algunhas familias profesionales, non? Entonces, o próximo sábado aquí neste hotel vamos a fazer unha xornada de traballo sobre esa temática. Vamos a contar con a presencia da Subdirectora Xeral de Formación Profesional da Xunta de Galicia, que vai nos a falar do presente, é dicir, de como está en este momento implantado a formación dual en Galicia e cales son os planes de futuro, ¿no? Tamén vamos a contar ca presencia do profesor Paul Lille, que é o profesor alemán, e que vai nos falar de como está funcionando a enseñanza FP dual en Alemania. E despois vai haber, digamos, unha segunda parte que será de presentación das experiencias que hai a nivel nacional sobre a formación dual, ¿no? A experiencia de Madrid, co que vamos a contar co profesor David Gil, do Centro Integrado Profesor Raúl Vázquez, e experiencia tamén na comunidade veciña, a comunidade de Asturias, co profesor Andrés Álvarez López e o profesor Ismael Carnero. E despois, por último tamén, en relación ás experiencias, vamos a contar que a experiencia que en este momento se está a desenvolver no IES Laboral de Orense, na Universidade Laboral de Orense, coa empresa UMBI, que é unha empresa que se dedica ao tema de carrocerías, non? Vai haber uns profesores que son os que están coordinando este proxecto de implantación de dual dese centro, e tamén un representante da empresa, non?
Ahí queda el programa de lo que será la primera reunión sobre sistemas de formación profesional. Se celebra este sábado, día 16 de noviembre, en Ribadeo, en el Hotel Ocabazo, organizada por la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia. Y escuchábamos a Álvaro Dubral. Se van a centrar y mucho en el FP dual, entre otros asuntos relacionados todos ellos con la educación de los chavales para buscarse un buen futuro. Seguimos enseguida hablando de otros asuntos de la jornada. Antes un pequeño alto en el camino y hablamos de Ribadeo. En Ribadeo van a pleno una serie de impuestos y tasas municipales. En principio se van a congelar todas menos una, la de la ocupación del espacio público de algo indeterminado. La de los cajeros automáticos, van a cuadruplicar la tasa. Y además el alcalde dice que no le importa sangrar a la banca.
Contrata súas obras con empresas legalizadas. Ofrécenlle garantía nos traballos, persoal totalmente en regla, con seguros de responsabilidade civil e licencias ao día. Porque o cliente sempre é o responsable final, o presuposto máis barato pode sair moi caro. Pinturas Peixoto, empresa garantizada. Pinturas Peixoto, pintura de fachadas e interiores. Pulidos e barnizados de portas, cierres e suelos. Colocamos papel pintado, frisos e tarima flotante. Atendemos exclusivamente a particulares, comunidades e espazos rústicos. Pinturas Peixoto, 630-766-434. Anote, Pinturas Peixoto, 630-766-434.
En Hipertextil, nuevas ofertas. 2x1 en polares para niños y adultos. 2x1 en todos los modelos de pijamas para mujer, hombre y niños. 2x1 en corsetería, tops deportivos, sujetadores. Hipertextil, estamos en Viveiro, en la calle Benito Galcerán 3032 y en Burela, en la calle Pardo Bazán 32. Visítanos en www.hipertextilviveroburela.es. El restaurante La Solana Ribadeo sigue pensando en los clientes más exigentes. Por ello, durante este mes pondremos a su disposición un lomo de vaca rubia gallega de más de 10 años, con una curación de entre 35 y 40 días en cámara a temperatura y humedad controladas. Garantía de calidad, carnes selectas de Galicia. Restaurante La Solana les ofrecerá además a partir del 11 de noviembre las jornadas de las setas y la caza. La Solana, Muelle Deportivo, Ribadeo.
Si juegas conmigo, que sea en mi cama.
Sala de fiestas Rosalar de Ribadeo sigue contigo con las mejores orquestas. Este sábado, Orquesta Cinema vive unos sábados inolvidables en Rosalar. Y en nuestra cafetería, los mejores vinos, los cafés más exquisitos y una gran variedad de cócteles. Ven a vernos y disfruta en Rosalar del mejor ambiente este sábado con la Orquesta Cinema. Concerto de Fridonia en Ribadeo o Millor Soul en directo. No Teatro de Ribadeo o deza 6 de novembro a las 9 de la noche. Entradas anticipadas 10 euros. En taquilla 12 euros. A venta en www.macasir.com. En agencia de viajes Alandrina Tours de Ribadeo. Fridonia en Ribadeo. No lo podés perder. 16 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos con esa controvertida subida de tasas de ocupación de la vía pública en el municipio de Ribadeo. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, señala que no le importa sangrar a la banca. Y son palabras textuales, puesto que como recibieron ya en su momento ayuda del Estado y la banca ha perjudicado tanto a algunas de las personas que tenían ahí sus cuentas o hacían ahí sus operaciones, pues él piensa que lo que está haciendo, subiéndoles esas tasas por ocupación de la vía pública de los cajeros automáticos, es recuperar el dinero que ha dado el gobierno a los bancos, con lo cual él considera que estaría revirtiendo nuevamente los ciudadanos. La subida de tasas por ocupación de espacio público de los cajeros automáticos se va a cuadruplicar por 4. Pagaban 570 euros, van a pagar 2.200. Para ello se hace un cambio normativo en el Ayuntamiento de Ribadeo. Vamos a escuchar a Fernando Suárez.
Hay una ordenanza que existe desde Allanos que regula la utilización de do solo público por aprovechamiento especial por varios motivos. Y hay un deles, o dos caixeros automáticos, que xa desde Allanos están pagando unha cantidade ao concello pola ocupación que fai as persoas que utilizan da vía pública. Esta cifra vai se ver cuadruplicada, dado que dunos 570 euros van a pasar a pagar unos 2.200 euros ao ano, dado que facemos un cambio normativo, porque, teño que decilo, sinceramente, non nos importa desde o goberno municipal sangrar a banca. É máis. Se o Estado, que axudou con miles de millóns de euros a banca para que esta non afundise, a costa precisamente de sacrificar as familias e as clases medias, as clases baixas, tal e como estamos vivindo no día a día, pois agora supoño que non lles importará, e é máis, supoño que o farán de bon grado, que a propia banca contribúa tamén a entregar unha parte do seu beneficio pois ao concello, que non deixa de ser unha parte do Estado tamén, para que este poidamos axudar a facer ingresos que nos permitan seguir prestando os servicios que prestamos. Por lo tanto, esta modificación está dirixida para todos os caixeiros de Ribadeo que dan a vía pública, que onde nosotros podemos acceder con esta normativa, e espero que vaya adiante non só cos votos do goberno municipal, sino cos votos da unanimidade de toda a corporación.
Pues hay que dar las declaraciones del alcalde Fernando Suárez a los Robin Hood. Quiere cuadruplicar el impuesto por ocupación de vía pública a los bancos con sus cajeros automáticos. Pasarían de pagar 570 euros anuales a pagar 2.200 euros. Y señala que no le importa sangrar a la banca. Han sido sus palabras textuales, Fernando Suárez. Esto relacionado con lo que va a llevar al próximo pleno de la corporación, que se celebra el viernes a las 8 de la tarde. Otro de los asuntos que irá a esa sesión plenaria será la aprobación definitiva de la ordenanza del uso y aprovechamiento de vías y espacios públicos de titularidad municipal, pero en este caso en lo referido a los transportes pesados. ¿Esto en qué consiste? Pues en que todos aquellos camiones que tengan que sacar madera después de las cortas de los montes, etcétera, tienen que poner un aval en el ayuntamiento por los posibles daños que puedan ocasionar en los caminos municipales. Una ordenanza que ya se ha aprobado en otros municipios, como por ejemplo el de Lourenzá. Había veces que quedaban los caminos destrozados, nadie se hacía cargo de la reparación de los mismos. Ahora serán los maderistas los que tendrán que poner un aval para que, en caso de que destrocen, pues se repare con ese dinero, o que garanticen que se van a encargar de la reparación. 20 minutos pasan de la una. Para disfrutar de la buena mesa con las mejores vistas al mar, os esperamos en Restaurante Yenka, en la playa de Reinante, hasta el 30 de noviembre, primeras jornadas de la caza, con un fabuloso menú degustación. Restaurante Yenka es el lugar ideal para la celebración de las cenas de empresa. Te las ofrecemos desde 20 euros. Consúltanos en el teléfono 982-134-102 o visítanos en Restaurante Yenka, playa de Reinante, Barreiros. Seguimos, más sobre plenos. Ahora nos vamos al municipio de Cervo. Mañana, pleno extraordinario. En ese pleno van a aprobar el presupuesto para el año que viene, el año 2014, que era un poquito mayor de 5 millones de euros. Y además, el alcalde señalaba en su momento que lo iba a aprobar antes del 1 de enero, y de hecho va mañana a ese pleno extraordinario. También tienen la intención de sacar adelante una amortización de una deuda bancaria. Alfonso Villares, el alcalde, nos explica en qué consiste.
Esta operación consiste en cancelar una parte de la deuda que tengo con concello, cos bancos, antes de tempo, para así cumplir coa normativa, E con esta amortización anticipada, desde o Concello de Cervo, desde logo, que damos un paso máis en materia financeira, porque hai que recordar que esta operación é posible pola solvencia e pola boa saúde das arcas municipais. Unha situación económica positiva, que xa nos ten permitido, por exemplo, pagar aos nosos proveedores nos prazos que marca a lei, ou non subir os impostos, nin este ano, nin como tampouco subimos o ano pasado, nin vamos a subir o ano que ven. Neste sentido, hai que destacar que a nosa deuda bancaria reduciuse moi notablemente nos últimos anos, e ademais, aí me gustaría dar un dato importante, e moi claro tamén, no ano 99 a deuda era do 150%, e no ano 2014 a deuda vai se situar no 51%. E ademais, tendo en conta outro dato tamén moi importante, como é que no ano 99 a deuda cos proveedores superaba os 2 millóns de euros, e no ano 2014 a deuda cos proveedores é cero. Un indicador máis, como dixen, da boa xestión económica que vimos facendo. E, polo tanto, esta amortización de deuda, desde logo que é unha moi boa noticia para o Concello, porque contribuye á estabilidade orzamentaria e, ademais, permítenos seguir mellorando e traballando por Cervo.
Una amortización de una deuda de 330.000 euros van a pagar al banco antes de la cuenta para quitarse de encima pues asuntos pendientes, asuntos económicos pendientes, que es mejor quitárselos de encima. Una demostración de solvencia, según el alcalde. Alfonso Villares también criticaba en estas últimas horas ese plan de empleo de la Diputación Provincial. Son muchas las críticas que han llegado ya desde el Partido Popular. Señalan que aquí en La Mariña tan solo 2 de los 15 municipios mariñanos tendrían acceso a él, que apenas se dirige a un 5% de la población de los mariñanos, y que apenas de los 5.000 y pico parados que tenemos habría 188 personas que podrían acceder a ese plan. El otro día ya el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, hablaba sobre las personas que se habían pasado por el ayuntamiento para pedir información y señalaba, no sin cierta ironía, que él no tenía información y evidentemente pues ya se olía algo. El caso es que el ayuntamiento de Cervo, pese a ser de esos que tienen menos de 5.000 habitantes, se ha quedado fuera del plan de empleo. Lo escuchamos.
Sentímonos defraudados e engañados por parte de la Diputación Provincial de Lugo. Fai hoxe 15 días fixose un anuncio a bombo e platillo por parte dos dirixentes do ente provincial, en donde falaban de un plan de empleo que iba a ir destinado hacia aqueles veciños que viviran nos concellos de menos de 5.000 habitantes. Un plan de empleo donde ademais iban a otorgar a cada un deses concellos entre 4 e 11 traballadores. Un anuncio que, repito, foi hoxe 15 días que foi exposto por parte dos dirixentes da Diputación Provincial e que ao día seguinte foi recollido por todos os medios de comunicación. Por iso, que unha vez dada esa información, foron tamén moitos os veciños que ou ben acudiron ou ben chamaron ao Concello de Cervo a preguntar e interesarse por este plan de empleo. Pois ben, eu hoxe a todos eses veciños que mostraron o seu interés por este plan de empleo da Diputación Provincial de Lugo, lles teño que dicir que todo é falso e que todo foi un engaño por parte do ente provincial, xa que non todos os veciños que viven nos concellos de menos de 5.000 habitantes van a poder disfrutar deste plan de empleo, e entre eles os veciños do Concello de Cervo non van a poder disfrutar deste plan de empleo porque a Diputación Provincial de Lugo así o quixo. Por eso, eu lles pido aos dirixentes da Diputación Provincial que cando fagan as cousas, que as fagan como queiran, pero por menos que non engañen e que non xoguen coa ilusión da xente. E tamén lle diría a representante socialista que é concelleira de Cervo e que tamén é vicepresidenta da Diputación Provincial de Lugo, que se o seu obxectivo é facer o posible para que o Concello de Cervo teña os menos servicios posibles, a verdade é que o está facendo moi ben.
Aí quedan as declaraciones del alcalde cervense relacionado con el empleo, relacionado con Cervo, relacionado, como no, con Sargadelos. En el día de ayer los trabajadores se reunían, intentaban analizar la situación que el grupo Sargadelos, los gerentes, ponía encima de la mesa y cuál va a ser su futuro y sus siguientes pasos a dar. El futuro es incierto, se habla, como decimos, de 41 despidos aquí en la fábrica de Sargadelos, y las personas están tristes, están desanimadas, desilusionadas, pues como estaría cualquiera ante la visión de que pierde su trabajo y tiene una edad quizá avanzada pasada y a lo mejor una especialización demasiado marcada. En este día de hoy los socialistas se van a reunir con los trabajadores de Sargadelos. A las 6:30 de la tarde van a estar allí en la empresa Sargadelos el diputado autonómico Juan Carlos González Santín y el diputado autonómico José Ramón Val, este de la Mariña, la portavoz del Grupo Municipal Socialista de Cervo, a su vez vicepresidenta segunda de la Diputación, Lara Méndez, con quien hablábamos antes también de este asunto, y el diputado provincial Alfredo Llano, del PSOE también. Se reúnen con los representantes del Comité de Empresa de Sargadelos a las 6:30. ¿Para qué? Para intentar estudiar fórmulas que permitirán garantizar la viabilidad de la factoría. A ver por dónde tiran, pero ya señalaba Lara Méndez que quieren pedir explicaciones a la Xunta de Galicia sobre qué tipo de pasos o qué tipo de actuaciones se emprendió la gestora de Sargadelos, los propietarios de Sargadelos, para aprovechar el 1 millón de euros que le dio la Xunta de Galicia y mediante el cual lo que tenían que hacer era mantener el empleo, mantener la producción. Vamos a terminar en Viveiro. El Partido Popular denuncia deficiencias en la fuente de Cova Caída, en Celeiro. Señala Celestino García, el concejal de Viveiro, que lo que hacen habitualmente es recoger las peticiones de los vecinos y las preocupaciones de los vecinos para hacerlas públicas y trasladarlas al equipo de gobierno para que tomen las medidas oportunas. Esa fuente en estos momentos tiene muy poco caudal, la gente se tiene que pasar ahí un montón de tiempo para poder llenar sus garrafas de agua y además, dada la buena calidad de ese agua, solicitan que se tome una medida para mejorar ese caudal en ese manantial, en esa fuente. Escuchamos a Celestino García.
El PP de Viveiro se hace eco una vez más de las deficiencias, de los olvidos y el abandono al que están sometidos numerosos vecinos, quienes recurren a nuestro grupo ante la pasividad de los responsables municipales a la hora de dar resolución a sus problemas y a sus quejas planteadas. Dentro de estas quejas, señalar la de algunos vecinos de la Bandeira, de la parroquia de Celeiro, quienes están preocupados por las carencias que viene sufriendo la fuente pública de Cova Caída, debido a la poca cantidad de agua que emana, lo que provoca que tengan que estar mucho tiempo para llenar sus botellas o jarras de agua, así como el temor de que puedan quedar sin agua, tal y como lo ha sucedido en 2 ocasiones en los últimos años. El PP de Viveiro recuerda que a principios del año 2011 esta fuente dejó de emanar agua y gracias a la intervención del personal de Acoges se consiguió subsanar esta deficiencia, lo cual estaba motivada por el atasco del pozo de registro en una zona complicada y difícil. El PP de Viveiro solicita al gobierno municipal socialista que adopte las medidas necesarias para su corrección, procurando así que la fuente de Cova Caída de la parroquia de Celeiro vuelva a la normalidad y evitando con lo posible que deje de emanar agua, lo que sin duda alguna será motivo de satisfacción para todos aquellos vecinos que se aprecian de la calidad de este manantial por su buena agua.
Eran las declaraciones del concejal del Partido Popular en Viveiro, Celestino García. Vamos a terminar del todo, porque se acaba el tiempo de Costa Viva, en el occidente asturiano, hablando de las acciones tomadas en este día de hoy en el Consejo de Gobierno del Principado Asturiano, pero relacionado con nuestro occidente. 4,4 millones de euros van destinados a la depuradora de la Ría del de la Ría de Ribadeo, la Ría de Leo, como la llaman los asturianos, que siempre induce error. Se ha autorizado esta misma mañana en el Consejo de Gobierno del Principado ese gasto plurianual de 4,4 millones de euros para contratar la redacción del proyecto y ejecución de las obras de construcción de esa estación depuradora. Una vez concluido el procedimiento